Habla la diócesis de Mondoñedo Ferrol con nuestro obispo, con don Manuel Sánchez Monje, en una semana que ha llegado sin duda alguna, que se ha convertido en un epicentro de la palabra y de la obra de Benedicto XVI. El pasado lunes conocíamos al mediodía que el Papa, cansado y en un gesto que le honra, dice que necesita descansar, que su cuerpo físico no es suficiente para llevar a cabo el misterio de Pedro, y anunciaba que el próximo 28 de febrero abandona su pontificado, su, de alguna forma, presencia entre nosotros como máximo representante de la Iglesia en la Tierra. Y para saber también la reacción de esta decisión del Papa, de Benedicto XVI, contamos aquí en nuestros estudios, en las emisoras de COPE Ferrol, de COPE Cariño, también de COPE Vilalba y COPE Ribadeo, con el obispo de nuestra diócesis, con don Manuel Sánchez Monje. Don Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
Y la primera pregunta, ¿usted sabía o tenía idea de que Benedicto XVI tenía intención de abandonar el papado?
Pues no tenía ni idea. Lo que pasa es que luego ya, una vez que han sucedido las cosas, parece que había algunos gestos y algunos comportamientos que podían de alguna manera indicarlo. Estaba yo trabajando normalmente ese día, el lunes, y de repente me llama mi hermana desde Valladolid, que estaba viendo la televisión y que estaban dando la noticia de que había, lo decía ella así, había dimitido el Papa. Y yo me llevé una sorpresa muy grande, y ya fue cuando intenté medios de información que fueran veraces, porque yo también en un primer momento dije, probablemente es un bulo, es un rumor que se ha corrido, pero no es verdad, pero ya pude comprobar que efectivamente era verdad.
Porque no es muy habitual que un papa renuncie.
Pues yo creo que son 5 siglos desde que renunció el último, y fue unas circunstancias muy especiales. Es cuando se vivía aquello que se ha llamado el cisma de Aviñón. Había 2 papas que se consideraban legítimos, y para intentar resolver el tema eligieron a un tercero. Resulta que luego los 3 se consideraban legítimos y llegaron a la decisión de que renunciaran los 3. El papa de Roma y no el de Aviñón sí que renunció, y creo que ese es el último caso.
Decía usted a principios de esta semana, unas declaraciones que hacía precisamente a esta emisora, a la COPE, que por una parte había que respetar esa decisión del Papa, y que también de alguna forma venía a decir que de alguna manera su limitación, su estado físico, su salud, no le permitían, pues a lo mejor, tal y como se ha llevado a cabo en los últimos años, pues estar al lado de los fieles en lo que se refiere a esos viajes por todo el mundo, y que de alguna forma era un acto valiente de entereza y al mismo tiempo de sinceridad, y tal como lo había transmitido él en la forma que lo había dicho.
Pues yo creo que él lo ha explicado muy bien. Es un hombre que tiene mucha facilidad para expresarse, lo hace de una manera concisa pero al mismo tiempo clara, inteligible, y él ha dicho que le faltaban fuerzas físicas y que también le faltaba de alguna manera fuerza espiritual, fuerza anímica, y yo creo que ha pesado mucho en él pues el no querer reducir el ejercicio del ministerio de Pedro tal y como se viene ejerciendo por parte de los últimos papas. Un hombre de 85 años no hace falta dar muchas razones para decir que sus fuerzas físicas están limitadas. Él lo ha experimentado, nosotros lo hemos visto. Yo recuerdo que los obispos de España, cuando asistimos en octubre pasado a la declaración de doctor de San Juan de Ávila y el inicio del sínodo último de obispos, pues le vimos bastante frágil y bastante quebrada su salud. Él se ha dado cuenta de eso, también los ánimos no son lo mismo, parece ser que le influyó también mucho el último viaje a México y a Cuba, y ahora pues, entre otras cosas, de continuar tendría que haber renunciado a la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil, en Río de Janeiro, tendría que recortar las audiencias, tendría que limitar muchas cosas, y él ha preferido que dar el paso a otro y él retirarse. Porque si hay algo que caracteriza al Papa Benedicto XVI, lo mismo que su inteligencia, que es preclara, pues es también su humildad. Él empezó el pontificado declarándose humilde, siervo del Señor y trabajador de su viña, y en un ejercicio más de humildad, de no considerarse imprescindible, pues ha tomado esta decisión que yo creo que es muy valiente y al mismo tiempo pues muy humilde.
Y además un papa muy próximo, muy cercano, como bien decía, un humilde obrero de la vida del Señor, decía él cuando tomaba posesión. También el magisterio del papa teólogo, también lo han catalogado así algunos de ellos. Y también un papa que ha sido precisamente de los países más visitados, España, concretamente lo hacía, y también a Galicia, donde tuvimos ocasión de disfrutar de su presencia.
Pues sí, el papa en sus 8 años escasos de pontificado, pues ha visitado España en 3 ocasiones. Primero vino al Encuentro Mundial de Familias en Valencia, apenas elegido papa, porque era en el 2006, y luego vino a Santiago en el Año Santo como un peregrino más. Tuvo ese gesto tan importante y una decisión muy personal suya, porque a aquellas alturas ya de el Año Santo, él vino el 10 de octubre, pensábamos que ya si aquello había que desistir de ello, que si en todo caso a lo mejor en la Jornada Mundial de la Juventud se acercaría a Santiago, pero cuando ya lo dábamos todos un poco como una causa perdida, pues resulta que él tomó esa decisión y vino a Santiago y a Valencia. Y luego pues le pudimos ver, y ahí un poco más largo tiempo, en la Jornada Mundial de la Juventud. Fue un hecho muy significativo el que en la vigilia de la clausura, en una celebración que hubo en Cuatro Vientos, lo recordamos todos, hubo una tempestad, allí el viento, el agua era tremendo, por 3 veces le indicaron que podía abandonar, pero él se quedó allí y al final pues dijo que la fe es más fuerte que la lluvia, y tuvimos un rato de adoración al Santísimo que fue impresionante, el silencio, la piedad. Él siempre ha querido estar con los fieles y no ha querido nunca abandonar el timón.
Y también el encuentro personal con Cristo.
Pues una de las cosas que él ha insistido mucho desde la primera encíclica, Dios es amor, ha insistido mucho en que la fe no es solo cuestión de aceptar unas ideas o de tener un determinado tipo de comportamientos en plan ético y moral. Ni siquiera consiste pues en participar en ritos sagrados como pueden ser pues los sacramentos o las romerías, sino que la fe cristiana se juega en el encuentro con Cristo. Si hay encuentro personal con Cristo, hay fe cristiana. Si no lo hay, puede haber cosas que son secundarias, que tienen cierta importancia, pero falta lo fundamental.
Y ahí nos lleva a la belleza de la fe.
Sí, porque él ha insistido mucho en este aspecto, en que se puede encontrar uno con Dios por el camino de la belleza, y que creer no es un cúmulo de prohibiciones, no es algo negativo, no es un peso, sino que es disfrutar de la amistad con el Señor. La fe cristiana es un conjunto de síes, dice él, y no de noes. Si decimos no a algunas cosas es porque hemos dicho sí a otras que son mucho más importantes. Si decimos que no al aborto es porque defendemos la vida y la defendemos en condiciones dignas para todos. Así que yo creo que es importante seguir esta pauta, este camino que él nos ha indicado, que es el camino de la belleza. Dios, además de ser la suprema verdad y el supremo bien, es también la suma belleza.
¿Y qué nos podía recomendar el obispo de nuestra diócesis para este tiempo de sede vacante, para este tiempo en el que se va a llevar el cónclave?
Pues yo creo que lo primero es paz y serenidad. Nosotros sabemos y estamos seguros de que la Iglesia está dirigida por hombres, pero al final y al principio es Dios, es el Espíritu Santo el que va guiando a la Iglesia en cada momento. Los pastores somos débiles, tenemos fragilidades, somos también pecadores, pero el Espíritu Santo es el que va haciendo su obra. Por eso hemos de tener paz. El Espíritu Santo nos va a dar el Papa que necesitamos. Y por eso nosotros lo que tenemos que hacer fundamentalmente, sin ponernos nerviosos, sin perder la paz, es orar. Orar mucho, primero para agradecer al Papa Benedicto XVI su trabajo como sucesor de Pedro a lo largo de estos años, para que el Señor, si es así su voluntad, le dé largos días, le dé salud para poder vivir con dignidad y con fuerza, y para poder nosotros también beneficiarnos de su oración, de su estudio y de su esfuerzo. Y pedir también la luz del Espíritu Santo para que los cardenales sigan las orientaciones del Espíritu y puedan elegir justamente el que el Papa, que el Señor quiere.
Es decir, que es verdad que el Espíritu Santo guía un poco a los cardenales encargados de elegir al nuevo Papa en lo que se refiere a ese cónclave.
Pues, vistas así las cosas humanamente, parece que es una cosa de los cardenales, que ellos se pueden poner de acuerdo o poner en desacuerdo, puede haber candidaturas, pero visto con un poco más de profundidad y de perspectiva, las cosas son muy distintas. Yo, por lo menos, con los años que tengo y la elección de papas que he podido ver desde fuera, claro, porque en el cónclave solo entran los cardenales, pues yo creo que está clarísima la fuerza del Espíritu. Cuando tenía que elegir al sucesor de Pío XII, un papa de la nobleza italiana, un papa que estaba a la última de los avances de las ciencias, que podía hablar con los científicos de tú a tú, un papa muy espiritual, hasta cierto punto místico, pues la gente decía, ¿quién le sucederá y quién será capaz de llevar adelante la obra de Pío XII? Pues vino Juan XXIII, un hombre ya más bien mayor, la gente creyó que era un pontífice de paso, que no iba a tener repercusión su labor pastoral, y resulta pues que puso en marcha los dos cambios más gruesos que se pueden poner en la Iglesia. Es convocar un concilio ecuménico y convocar también para reformar el Código de Derecho Canónico, que es la ley superior de la Iglesia. Él apenas pudo poner en marcha estas dos iniciativas, pero luego surgió Pablo VI, que fue un hombre pues muy capaz de llevar adelante el concilio y llevarle a su término, una cuestión muy laboriosa, porque ya sabemos que los padres conciliares rechazaron el material previo que les habían preparado y entonces hubo que empezar de cero. Las posiciones tampoco eran demasiado concordes en las cosas que son discutibles y hubo que trabajar muy duramente para que las constituciones fueran aprobadas. Prácticamente todas, si no todas, fueron aprobadas por una mayoría aplastante. O sea que esa labor de Pablo VI y de los primeros años del posconcilio, también difíciles, le tocó a él. ¿Quién sucederá a Pablo VI? Un papa que por otra parte había iniciado ya los viajes fuera de Italia y fuera de Roma, y resulta pues que vino Juan Pablo I, el papa bueno, el papa de la sonrisa, solo nos duró un mes, pero también contribuyó a que la Iglesia presentara más un rostro amable, cercano, el papa párroco, porque era pues como un buen párroco que hacía las veces de sucesor de Pedro. A continuación vino, si no es por el Espíritu Santo, ¿por quién va a ser? Nada menos que un papa no italiano, del telón de acero, y con 58 años, que 58 años es cuando a mí me nombraron obispo. Quiero decir que para tener ese prestigio y esa altura de miras y de preparación como tenía Juan Pablo II, pues es que era un cardenal que ya destacaba mucho. Y le tuvimos muchos años, pudo poner las cosas bastante en orden, abrir muchas iniciativas en todos los campos, y ahora resulta que después de Juan Pablo II, pues vino Benedicto XVI. Ya le eligieron mayor, tenía 78 años, todos sabíamos que su salud no era boyante, ya había tenido algún problema de corazón, y él ha estimado ahora que ha llegado el momento de dar paso a otro, y lo ha hecho pues con toda valentía, como digo, y con toda humildad.
Pues sin duda alguna, también gratificantes las palabras de nuestro obispo, de Monseñor Manuel Sánchez Monje, que nos ha contado también su punto de vista con respecto a esa renuncia. En las próximas semanas se seguirá hablando, lógicamente, de Benedicto XVI, también posteriormente de ese encuentro, de ese cónclave para nombrar nuevo papa, y también aquí en este informativo semanal, que en esta ventana de 15 minutos cada domingo abrimos a nuestra diócesis, también iremos contándoles día a día, semana a semana, la actualidad de nuestra Iglesia. Don Manuel Sánchez Monje, obispo de nuestra diócesis, muchas gracias por acompañarnos y tenga una feliz semana.
Gracias a vosotros y gracias a nuestros oyentes.